COPE Más Coruña.
Estar informado.
En este 15 de octubre estamos también en una jornada de huelga general por Palestina. La Xunta fijaba este martes esos servicios mínimos para estos paros generales. Hay diferencias entre el mínimo del 57%, por ejemplo, decretado para transporte de viajeros, el 30% en los que no tienen el carácter de servicios integrados, pero hasta el 100% en servicios esenciales como urgencias o los efectivos de lucha contra el fuego. En el caso de los coles, los servicios mínimos marcaban que tenían que permanecer abiertos en horario habitual con la necesaria presencia del director o de otro miembro del equipo directivo que lo sustituyera. También debería haber en los centros educativos una persona en la cocina, si es que hay cocina, y cuidadores de alumnos con necesidades educativas especiales. Comisiones Obreras y UGT han convocado paros de 2 horas, la CIGA durante 4 horas y sindicatos como la CUT o la CGT, la Confederación General del Trabajo, han llamado a la huelga general durante todo el día. Esta mañana también ha sido una mañana de protestas que también van a continuar por la tarde. Vamos ya a conocer 1:32 cómo han afectado estas protestas al tráfico y pues recomendaciones de cara a la tarde. Vamos ya con el tráfico. Recibe antes un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y para ello conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Ya normalizada la situación después de las 2 protestas de esta mañana?
Sí, ya normalizada. La primera empezó a las 11 de la mañana desde Plaza de Vigo. Fue la que, bueno, recorrió zonas céntricas, la más complicada, tanto para regular el tráfico como para el paso de los peatones en algunos lugares. Y luego la otra fue desde el obelisco a María Pita por la zona de la Marina, que también, bueno, tengo alguna influencia en el tráfico, sobre todo en el corte que se hizo en Plaza de Mina para desviar el tráfico. Y bueno, hubo algún problemilla en ese sentido, pero ahora mismo ya finalizaron y sin problema, la circulación ahora mismo es fluida en general.
Bueno, pero nos quedan 2 por la tarde, ¿no?
Sí, por la tarde tenemos 2, una a las 19 horas y otra a las 20. Desde la de las 19 horas parte de Plaza Ourense y va a ir por los Cantón Grande y Pequeño, y va a terminar en los Jardines de Méndez Núñez, y luego tenemos otra que va del Obelisco a Plaza Ourense. Desde va a ir por Rúa Nueva, San Andrés, luego Plaza de Pontevedra, Teresa Herrera, Plaza de Ourense y allí ante la delegación terminaría.
Por lo tanto, al menos entre las 7 y las 9 intentar evitar la zona centro.
Sí, porque va a ser manifestaciones y aunque no sean manifestaciones muy cuantiosas, que no lo sé en este caso, pero si no son manifestaciones muy cuantiosas, siempre se corta la circulación en previsión de posibles problemas, con lo cual cualquier manifestación, sea grande o pequeña, pues lo importante es evitar. En este caso, pues hay que evitar la zona de San Andrés, zona Cantones, Plaza Ourense, Plaza de Mina, e intentar hacer el recorrido pues por las rondas o por la avenida de Arteixo, dar un poquito más de vuelta, pero con posibilidad de circular y no tener que estar parado.
Y por lo demás, ¿algún apunte en cuanto a previsiones aparte de estas protestas a mayores?
Pues en cuanto a previsiones, tenemos esta noche entre las 23 y las 6 horas en Alfonso Molina. Ahí van a hacer la regulada pasarela peatonal, con lo cual habrá carril cortado y esto va a durar hasta el día 17.
¿Balance de accidentes? ¿Ha habido alguno esta mañana?
Pues accidentes, tuvimos a las 12 y 25 en el pórtico de San Andrés, en la confluencia con la calle de Lorza, un atropello de una mujer de una edad aproximada de 75 años. En estado grave, fue trasladada a un centro sanitario.
Gracias, Fernando. Buen día.
Gracias, un saludo.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma.
El coruñés que te voy a presentar nació el día de la patrona de nuestra ciudad y se jubiló también el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Entre una fecha y otra pasaron 65 años. Y de esos 65 años, 42 años los pasó en el mismo colegio, en el Maristas Cristo Rey. Él es Alfonso Casais Lezana. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Eva. Bueno, dices 42, 45.
Pues aclarado, curioso, ¿no, Alfonso? Un alumno que acabó siendo profesor en su cole. ¿No fue raro al principio?
Ese era mi sueño, ¿no? Sobre todo de los dos últimos cursos, de sexto de bachillerato y COU, pues me llamaba mucho la atención los profesores, su manera de estar ante los alumnos, y yo quería, bueno, pues ser profesor de mi colegio, ¿no? Yo desde los 16 años, ahí se afianzó en mí ese sueño, y fue un sueño pues conseguido, ¿no? Conseguido, sí, tuve la suerte y las circunstancias me apoyaron y me dieron opción a ello, sí.
Vamos a ir por partes. Como diría el otro, ¿qué recuerdos guardas de tu etapa como alumno?
Siempre en mi colegio la cercanía y la relación entre compañeros, ¿no? Yo me sentí en el colegio muy feliz con los compañeros de mi promoción, con los que, bueno, pues estuve 12 años, ¿no? Desde los 5 a los 17. Nosotros en aquella época acabábamos con 17 años, no como ahora que acaban con 18. Somos del plan anterior a la reforma del 70, que ya nos cogió en primero de bachillerato, entonces no nos incorporamos a ella, ¿no? Entonces la relación con los compañeros fue siempre muy familiar, muy cercana, esa pandilla de amigos dentro del grupo grande también. Y luego con los profesores, que en aquel momento sobre todo eran hermanos, ¿no? Hoy ya no es así, ¿no? Por la falta de vocaciones, pero en aquel momento pues eran muchos los hermanos que nos daban clase mayoritariamente, ¿no? Y siempre esa presencia que está un poco en el ideal del educador marista, ¿no? Ese acompañamiento del alumno no solo en el aula durante la hora de lectiva, de clase, ¿no? Sino en tantas otras actividades complementarias que hacíamos en el colegio, ¿no? En aquel momento se fundó un grupo, Juventudes Maristas, un grupo que, bueno, que comenzamos también una andadura en el albergue que tenemos en Perves. Aquel albergue nos unió mucho. Fíjate que llegamos alguna vez a pensar que era nuestro, ¿no? Aquel albergue. Y que, bueno, que teníamos allí, pues eso, allí nuestro asentamiento, ¿no? Bueno, pues fueron muchas circunstancias que ayudaron a vincularnos, ¿no? Con los hermanos, con el colegio, entre nosotros, muchas circunstancias.
Alumno, profesor, tutor, jefe de estudios, ¿con qué te quedas?
Me quedo sobre todo con tutor. Para nosotros el tutor, que realmente esa palabra yo la explicaba siempre el primer día de clase, el tutor es el profe que defiende a los niños. Los alumnos en los niveles en los que yo he dado clase siempre, ¿no? Secundario, bachillerato, tienen muchos profesores, no tienen un profesor por aula, ¿no? Bueno, pues entre esos muchos profesores de cada materia, el tutor, que yo en este caso pues daba siempre dos materias, ¿no? Religión y lengua, ¿no? No daba una, entonces tenía pues eso, bastantes horas con ellos, ¿no? Podía disfrutarlas. Entonces el tutor tiene que estar ahí al lado del alumno, ¿no? Y yo les pedía que siempre me facilitaran esa labor, ¿no? Porque yo tenía claro que era defender a los niños, pero claro, tenías siempre que apoyarte en algo y que te lo facilitaran, claro.
45 años como docente dan para mucho. ¿Cuántas generaciones has visto pasar?
Pues muchas. Fíjate que yo daba normalmente una media de 8 o 9 grupos, que hasta hace unos años eran muy numerosos, ¿no? Yo he llegado a tener 50 en clase, 47, 42, 44, 45, por 7 grupos, pues decía el otro día el director en la despedida que teníamos, miles de alumnos, y ciertamente salen las cuentas, ¿no? Te pones a multiplicar y son miles de alumnos. Tuve este año recientemente, hace unos días, la posibilidad de compartir con los primeros que tuve porque cumplían ellos 40 años de salir del colegio, ¿no? Yo hacía 45 que les había dado clase, por ellos siguieron después, yo les di en octavo, ellos siguieron después en el colegio 5 años más, bachillerato y ese COU. Y bueno, pues me encontré con ellos para celebrar este sábado por la noche, pues un encuentro festivo. Y pues me acordaba casi de todos ellos, es decir, de la mayoría, ¿no?
Pero incluso, Alfonso, habrá habido hijos de alumnos, ¿no?
Muchos, claro, muchos, muchos, porque los maristas en Coruña somos como una gran familia, ¿no? Es un colegio que lleva 109 años, ¿no? Desde el 1916, 109 años. Y claro, han pasado distintas generaciones, ¿no? A veces, pues, el año que celebramos el centenario, pues pudimos reunir de alguna familia abuelo, padre, hijo, ¿no?
¿Y cómo ves la educación desde que empezaste hasta hoy? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado?
Ha cambiado, ¿no? Ha mejorado en cosas, ha cambiado en otras. hoy ya estamos rectificando pasos que se han dado, ¿no? Es decir, porque continuamente nosotros, claro, pues vamos experimentando, vienen tecnologías nuevas, técnicas nuevas, a veces pues compruebas que era mejor lo clásico, entonces ese equilibrio, ¿no?, entre lo clásico y lo nuevo. Yo lo que noto un poco es se ha dificultado mucho el problema de la disciplina, ¿no? La disciplina ha cambiado mucho porque ha cambiado en las casas, ¿no? Entonces, claro, nosotros necesitamos disciplina, necesitamos el poder impartir nuestra materia en un clima de respeto, de seriedad, de trabajo, ¿no? Es un valor también muy marista el tema del trabajo, ¿no? Ese trabajo diario, ese ser cumplidor, ese ser puntual, algo que desde pequeños se les va ejercitando, ¿no? Ellos hoy muchas veces tratan de salirse siempre con la suya, ¿no? Pero es que lo hacen en casa, ¿no? Ellos cada mañana cuando entran en el colegio, pues nos traen lo que es la vida de casa, de la calle, la vida normal, ¿no? Entonces, eso es, esas formas que se han descuidado un poco, ¿no? A mí nunca me trataron de usted. Yo en estos 45 años siempre me trataron de tú, y a lo mejor a otros compañeros, sobre todo hace años, pues los trataban de usted. A mí no, a mí me conocieron muy joven, a mí ya se me asoció el tú, y siempre me llamaron Alfonso y de tú, ¿no? O sea, nunca me llamaron don Alfonso ni de usted, ¿no? Porque, bueno, el tú, hay dos tús, ¿no? Hay el tú del tutururú, de broma, de tal, y está el tú de cariño, de respeto, con el que llaman a su padre, ¿no? Porque hoy a los padres y abuelos ya no se les trata de usted. Estas generaciones a sus padres los tratan de tú. Es normal que al profesor lo traten de tú, pero es un tú no de falta de respeto, ¿no? Todo lo contrario, es un tú de cariño, de cercanía, de confianza, de un trato.
Y da pena, Alfonso, dejar atrás el lugar en el que uno ha estado tanto tiempo.
Da mucha pena porque yo la mayoría de recuerdos que tengo, la gran mayoría, son buenos, ¿eh? Son recuerdos buenos de detalles. Nosotros tenemos la profesión más bonita, ¿no? A mí me gusta recuperar la palabra maestro, ¿no? Que ya, yo cuando me incorporé ya estaba lo del profesor de GB, el maestro, ¿no? Hubo un único maestro, que es Jesús, ¿no? Nosotros, educadores cristianos, caminamos en la línea del único maestro, ¿no? Queriendo imitar un poco su relación con los discípulos, ¿no? De cercanía, de apoyo, de acompañamiento. Entonces, el poder enseñar es una oportunidad muy grande en la vida, ¿no? Cuando te encuentras sobre todo con alumnos receptivos, ¿no? Alumnos que ves que tienen a veces necesidades especiales a las que te tienes que adaptar, ¿no? Todo eso, cuando ves que va dando resultado, es muy gratificante, es impagable, ¿no? Claro, luego sufres con los alumnos que no quieren aprender, con los alumnos que no ponen de su parte, pero cuando ves un alumno receptivo, un alumno que es Teresa, yo me acuerdo al principio cuando levantaban la mano, ¿no? Los primeros años, pues te daba un cierto respeto, ¿qué me va a preguntar y tal, ¿no? El estar a la altura. Hoy, bueno, pues ya dices, bueno, pues ya estás muy, muy habituado a preguntas de todo tipo y las solucionas sin problema, ¿no?
¿Y cómo vivió, cómo se sintió Alfonso en el pequeño gran homenaje que le hicieron el día de su despedida en el cole?
Bueno, fue muy emotivo. Se te mezclan todos los sentimientos, ¿no? Yo esos días, claro, hace una semana, cuando veía que esto se acababa, pues me quedan estos días, yo también ultimando con los chicos en clase, pues hasta donde yo quería llegar, porque claro, ha sido una situación esta que he vivido, de estar un mes con ellos, pero que ese mes no fuera perdido, ¿no? Además coincidía con la evaluación inicial, que es un tiempo dentro de la primera evaluación en el que, aunque no damos calificaciones, sí que hacemos observaciones y vemos un poco qué medidas pueden necesitar algún tipo de alumnos, de refuerzo, de apoyo, de tal, de acompañamiento. Entonces, bueno, pues yo estaba muy, muy apurado con todo este tipo de cosas y quería que para los chicos, porque me daba cuenta que es una faena, pero que para los chicos no fuera una faena, ¿no? Sino que ese mes que han estado conmigo, pues hemos avanzado hasta aquí, hemos repasado esto, o sea, que los contenidos no se han resentido y que la persona que me sustituye, pues va a tener claro dónde continuar y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y bueno, el otro día los compañeros muy cariñosos, muchos de ellos han sido alumnos míos, de mi tutoría. Entonces, bueno, claro, me conocen y los conozco y tal, y tenemos una relación muy fluida.
Han pasado 8 días desde que te jubilaste y nos hemos ubicado ya.
Del todo no, del todo no, ¿no? Yo, claro, he convivido todos estos años con dos facetas, la de profe y luego en el diaconado permanente, en mi destino en Bergondo, y ahora este último año como rector de esta iglesia. En cuanto a que me queda mucha actividad, es cierto, es decir, yo ahora las mañanas las voy a dedicar aquí, en Capuchinos, las tardes en Bergondo, con las actividades que tengo, pues entierros, celebraciones, tal. Y bueno, me siento ocupado, me siento feliz en mi ministerio del diaconado, creo que es mi vocación, como lo ha sido el ser educador, ¿no? Yo creo que son dos vocaciones de servicio que son muy complementarias a niveles distintos, en la liturgia y en la educación. Pero me estoy reubicando en esto otro que yo pues tenía que correr mucho, medir mucho los tiempos y a veces pues me agobiaba y que esa intensidad en el llegar. Hoy lo tengo más fácil, es decir, lo puedo vivir con una paz, con una tranquilidad, con una calma que en este momento de mi vida pues a mí me va a ser muy útil, ¿no? Me va a ayudar mucho. O sea, tenía que colocar cosas, todo a partir del horario colegial, los entierros, tal cual. Entonces tenías que andar a 100, la autopista, pues menos mal que estaba destinado a un sitio al que llegaba desde el colegio en 10 minutos, ¿no? Si no, no hubiera podido. Todo fue providencial.
Alfonso Casais Lezana, feliz vida. Gracias por atendernos.
A ti, Eva.
Toda una vida me estaría contigo. En qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Pues vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles, un día más con Leti García Chas.
La Fundación Luis Seoane acoge a las 7 de esta tarde la sesión inaugural de un nuevo ciclo literario, en este caso sobre literatura contemporánea. Hoy el escritor Isaac Rosa hablará de su libro más reciente, Las buenas noches. La entrada es libre hasta completar aforo. La delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia celebra hoy a las 7 la conferencia O secuestro da vivenda, ¿por qué é tan difícil ter casa e como isto pode romper a sociedade? La impartirá el investigador Jaime Palomera, doctor en Antropología Económica de la Universidad de Barcelona. La conferencia tendrá lugar en la sede del colegio en la calle Federico Tapia. Un poco antes, a las 5:30, el COAC acoge también en su sede la charla y debate Habilitar en cooperativa o futuro da vivenda. En el Jazz Filloa, hoy cita con la música, concierto de Bitter Jazz Collective con doble pase a las 9:30 y a las 11 y entradas a 15€. En el kiosco Alfonso puede visitarse la muestra Seika na Coruña de Jesús Carballido. Está formada por en torno a 100 piezas, en su mayoría collage, y pueden visitarse hasta el 8 de diciembre. El artista trabaja con un lenguaje profundamente personal, recuperando objetos de vida cotidiana para integrarlos y componer de una forma equilibrada una nueva obra de arte. Y la Casa Museo Picasso ofrece la exposición de Roberto Díaz, Tempo Suspendido, Xeografía da Espera. El Colegio de Enfermería organiza la jornada gratuita Inteligencia Artificial, Drones y Más Allá para explorar las tecnologías emergentes en la práctica enfermera. Se celebrará el próximo miércoles 22 de octubre en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de A Coruña. La inscripción debe realizarse antes del día 20 de este mes a través del enlace disponible en la web del Colegio de Enfermería. Últimas entradas a la venta para ver en el Teatro Colón Abbey Road The Beatles Tribute Show el próximo 24 de octubre a las 8:30. Los precios oscilan entre los 26 y los 38€ y pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Hoy se celebra en el Pazo de Mariñán el primero de los encuentros técnicos sobre infraestructuras verdes de la Diputación de A Coruña. Las jornadas están destinadas a profesionales y personal técnico de administraciones locales con el objetivo de superar los obstáculos prácticos en la implantación de soluciones basadas en la naturaleza. Puede consultarse más información en la web etvcoruna.org. Una decena de espectáculos y actividades protagonizan la cuarta semana del FIOT de Carballo. Hoy a las 8 en el Pazo da Cultura, la compañía Chévere conversará con el público sobre el proceso de creación de su próximo espectáculo Ictus a derradeira eleición.
Escuchas Mediodía Cope, enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
El Consorcio das Mariñas continúa ampliando la red de hogares comprometidos con el compostaje doméstico. Lo de los composteiros es un claro ejemplo de morir de éxito, porque han sido varias las ocasiones en las que tuvieron que reponerlos ante la creciente demanda. Inés Peleteiro es la coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio das Mariñas. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y habéis tenido un montón de demanda de composteiros, ¿no?
Pues sí. La verdad que de los proyectos así o iniciativas que llevamos a cabo, yo creo que es de los que más éxito han tenido, vamos.
¿Pensasteis que iba a tener tanto éxito cuando se inició todo esto?
Siendo sincera, yo personalmente no, porque, a ver, por un lado pensaba que la gente, bueno, en las zonas más rurales, que ya tenían costumbre después de compostar en casas y al aire libre, decía, pues les podía venir bien, pero luego también siempre está el miedo de que, bueno, muchos iban a pedir el composteiro y luego les iba a dar pereza, porque quieras que no, te requiere un cierto esfuerzo, ¿no? Tienes que, bueno, ver qué echas y qué no echas, airearlo, bueno, todo. Pero mira, sí, la verdad que los resultados están siendo positivos y, de verdad, muy bien.
Espectaculares, diría yo. ¿Por qué es importante, en el caso de tener una casa o de tener un piso con jardín, contar con un composteiro?
Pues mira, hay muchísimos motivos. Por un lado está, por supuesto, el obtener un compost, una materia orgánica, que aparte, como la generamos, una cosa es el compost que pueda salir de una planta genérica de tratamiento, como hemos hablado muchas veces de fermentaciones y tal, que puede no tener la calidad deseada, pero un compost al aire libre, hecho con los restos que nosotros mismos depositados y bien gestionados, nos aporta un abono estupendo pues para nuestros huertos, para nuestros jardines, plantas, etcétera. De hecho, la mayor parte de los que tenemos huerto en casa sabemos que muchas veces hay que ir a la tienda concreta a comprar pues fertilizantes, abonos, etcétera. Y este es, aparte de orgánico, hecho por nosotros, o sea, perfecto. Y por otro lado, también retiramos toda la fracción orgánica de nuestros residuos. Es decir, si esto continúa así, pues habrá zonas de vivienda unifamiliar donde hasta se podría retirar el contenedor de orgánico de vía pública, pues porque la gente, la parte orgánica, la húmeda, la está autogestionando. Es decir, es el como decían los romanos, ¿no? Que la forma perfecta es el círculo, es la economía circular perfecta. Lo que nosotros pues nuestros alimentos, nuestras césped, etcétera, que generamos en casa, pues lo tratamos y lo usamos en nuestro propio jardín.
Bueno, pues como decíamos, estamos continuando, ampliando esa red de hogares comprometidos con el compostaje doméstico, y en este sentido estamos ya con una nueva campaña en la que estamos realizando charlas. ¿Qué es lo que se explica en estas sesiones?
Correcto. Ahí me gustaría puntualizar que hay muchas veces que la gente nos llama cuando se terminan estas campañas y nos dice, ya no llego para pedir el composteiro. Sí, a ver, los composteiros, los manuales, etcétera, es algo que el Consorcio Das Mariñas viene realizando desde hace más de 3 años y siempre a través de nuestra página web hay un formulario que se puede pedir. Pero ahora ya estamos realizando diferentes campañas, esta ya es continuidad de las anteriores que realizamos antes del verano, de formaciones. ¿Qué te explican en estas formaciones? Exactamente cómo compostar correctamente, es decir, cómo se tiene que instalar, dónde las zonas mejores, peores dentro de nuestro huerto, la resolución de problemas como, por ejemplo, me pueden aparecer roedores, insectos, etcétera, qué debemos depositar, qué cosas no se deben depositar y por qué, y pues eso, como también regalamos un kit, que es un aireador, un termómetro y una peneira, pues explicar cómo se utilizan, es decir, el aireador, cómo y cada cuánto tiempo se utiliza, el termómetro, para qué, cuando se alcanzan tales temperaturas, y la peneira, ¿no? Es una vez el material que retiramos, utilizamos la peneira y cómo generar después el compost que podemos utilizar en nuestro huerto. Y aparte, también en estas charlas te dan un contacto que de los técnicos, que es un asesoramiento continuado. Quiere decir que si tú empiezas a utilizar este composteiro y te surgen dudas o tienes cualquier problema que te surja, pues por cualquier circunstancia, pues mi terreno es en pendiente, pues puedes ponerte en contacto con estas personas que te asesoran y te dan la mejor solución posible.
Como decías tú antes, Inés, aunque no podamos o nos hayamos dado cuenta tarde de que hay estas charlas de formación, podemos seguir pidiendo el composteiro. ¿Y cómo tenemos que hacer? ¿Cómo lo pedimos?
Exactamente, es decir, el composteiro nosotros no hemos dejado de entregarlos y vamos a seguir entregándolos por ahora. Mientras la gente esté así de motivada, no vamos a parar. En la página web del Consorcio Esmariñas, dentro del apartado servicios, ya hay un link que pone composteiros. Ahí ya te vienen, hay un formulario online muy sencillito en el que metemos simplemente nuestros datos, nombre, dirección, etcétera, y ya es el formulario de solicitud. Incluso también en nuestra página web, también ahora durante esta época que estamos realizando las charlas, también pueden encontrar el link para anotarse a las charlas. En la propia página, es donde viene el formulario, también te vienen ya el manual, es decir, ya el manual que te explican de cómo se utiliza, qué se deja, qué no se deja, etcétera, etcétera. Cuando no se están realizando las charlas, esta entrega de composteiros la realiza la Brigada Cívica. Como tienes que dejar tu teléfono, ellos se ponen en contacto contigo y ya acuerdan un día, una hora para acercártelo a tu domicilio. O bien, pues si te urge o si tienes cualquier problema, lo puedes recoger aquí en el Consorcio Esmariñas. Y también la Brigada Cívica pues, también te ayuda, te asesora, te resuelve dudas en cómo instalarlo, dónde colocar, cómo es el procedimiento, etcétera, etcétera.
Para los que quieran asistir a estas charlas, ¿dónde se pueden informar de dónde van a ser las siguientes charlas?
Pues en la página web del consorcio y están linkados también en las páginas web de nuestros ayuntamientos. Tienen allí todas las fechas de los centros sociales de nuestros ayuntamientos donde se están realizando. Una duda importante que nos dice la gente, pues yo, por ejemplo, yo vivo en Carral, pero las fechas de Carral no me vienen bien. ¿Podría acudir una de Oleiros? Sí, sin problema. Es decir, simplemente te apuntas, nadie va a comprobar el padrón, indicas, simplemente para que las personas que dan estas charlas sepan más o menos cuántos composteiros deben de llevar con ellos. Apuntas a la que por fechas o por lugar te va bien y simplemente acudes. Y es más, si no pudiste completar el formulario de asistencia y te apetece ir, lo cumplimentas allí directamente. Y si no llegan los composteiros, se cubre el formulario y después ellos ya se ponen de acuerdo con los vecinos para ver cómo acercárselos o que los vayan a recoger aquí al consorcio o algún sitio del ayuntamiento.
Pues más facilidades imposible. Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de Esmariñas. Como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Manuel lo sabe, Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleo Estepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleo Estepa hemos elegido bien.
Oleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Esta semana, en Rey, eliminamos 10 exposiciones para incorporar las últimas novedades de las ferias de decoración y mueble. Descuentos de hasta el 70% en muebles y decoración de última tendencia. Solo esta semana o hasta fin de existencias en Rey. En A Coruña, calle Río Monelos 23.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Ariasna de la Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Ariasna de la Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
Sabemos que sentes apego polos comercios da túa vila, porque medraches pegado á tenda de Nerea ou á perruquería de Pablo. E non vas querer desapegarte cos 100 euros de Merca na Vila, para gastar en comercios de localidades pequenas da provincia da Coruña. Descarga Mercanavila a partir do 20 de outubro. Mercanavila, unha iniciativa da Deputación da Coruña.
It starts with one thing. I don't know.